Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es miércoles 28 de octubre y no queda nada ya para la Navidad. Aprovechemos esta jornada que comienza ahora con el primer despertador de la radio, hecho además por gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Y si es de manera positiva, mejor que mejor. Porque, fíjate, me he enterado de que hay un vídeo de UNICEF que se ha colgado en las redes sociales y desde hace bien poquito, pero es que ha logrado ya más de 1 millón de visualizaciones en tan solo 3 días. Y es que no es para menos, ya que lo que se ve es el rescate de un bebé sirio de tan solo 5 días de vida. Y nos enternece a todos. Una de sus cooperantes explica cómo llegó a sus manos esa criaturita. Dice que habían perdido ya la cuenta de las barcas que esa mañana habían llegado con refugiados a las costas griegas, cuando de repente le pusieron en sus brazos un chaleco salvavidas que creía vacío. Bueno, pues en él, perdido entre la tela, se encontraba Mohamed, un recién nacido que no tenía ni una semana de vida. El pequeño quiso venir al mundo en Turquía, pocos días antes de que su familia decidiera embarcarse en una lancha para dar el salto a Europa, al haber perdido su hogar en un bombardeo. Para ello, se estaba narrando durante un montón de meses, y aunque tras su nacimiento no era el momento, sabían que era ahora o nunca. Su padre dice que el viaje fue peor que las bombas, pero ahora ya están en Grecia y esperamos que Mohamed y su familia encuentren ahí lo que necesitan. Y en nuestra primera hora juntos te vamos a presentar la campaña Malos Humos, que han iniciado diversas organizaciones. Y además Carlos Vanaclocha seguirá dándonos buenos consejos para hacer deporte. Y en esta ocasión nos hablará de los mejores alimentos de otoño para rendir mejor. Y todo esto lo vamos a ir aderezando con las canciones que tú mismo nos vas a ir pidiendo y otras tantas que me voy a traer yo en mi Tupperware musical. Y si notas que le falta un poquito de aderezo, puedes ponerte en contacto de la siguiente manera. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días. En el teléfono gratuito 950-6006. También lo podéis hacer a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en Facebook poniendolascalles o en Twitter @poniendocalles.
Y nuestros ponedores, pues los ponedores que nos llamáis a este teléfono gratuito al 950-6006, ayer sonaban así de bien. Estamos abriendo el teléfono, que es gratuito además, el 950-6006, porque creo que tenemos ahí a un ponedor o a una ponedora de calles. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Teo, ¿desde cuándo eres vigilancias?
Desde el año 2000.
¿Desde el año 2000? Eres como casi petetérico, ¿no?
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
¿Qué Hola, tal? Muy encantado. Bien. Me llamo Ramón.
¿Y a qué te dedicas, Ramón?
Peón de baldeo.
Eso
significa
eso lavar las calles.
Con agua a presión. O sea que las pongo, pero guapas.
Jesús de Jaén, y voy camino para Madrid a currar. Voy a trabajar. Trabajo una vez a la semana vigilando en Castellana, en el Ministerio de Defensa.
Pero tienes que hacer una vigilancia muy especial, macho.
Vamos, no se me escapa nadie.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Oscar.
Oscar, ¿dónde estás, Oscar?
Aquí en Madrid, en el Polígono Mercedes, trabajando, cargando cerveza.
Pepe en Alicante. Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues trabajando. Soy conductor de ambulancias.
Las 4 y 9 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Ayer petábamos literalmente la centralita de la cadena COPE. Regalábamos esas cantidades de chicles energetizantes de nuestros amigos Good Yum. Y la verdad que hoy vamos a seguir haciendo lo mismo. Creo que Mónica me ha dicho que todavía queda alguno. Así que hoy, quien entre en antena en el 950-6006, le vamos a regalar, además del diploma que acredita que eres ponedor de calles, también te vamos a regalar una cajita de chicles a elegir entre un montón de variedades que tenemos y donde puedes ver nuestras fotos en @poniendocalles. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nos encanta poner algunas de las canciones que nos vas pidiendo. Eduardo nos ha llamado para pedirnos Amor de Hombre de Mocedades. Eduardo, disfrútala.
Hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar. Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo.
Poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio en España. Estamos alucinados todos con el escándalo de Volkswagen, porque es que sigue levantando ampollas, y eso que ya han pasado unos cuantos días. Pero es que el tema está en España, está en Europa y en prácticamente todo el mundo. Atención, porque se ha presentado la campaña ciudadana contra los malos humos y se piden responsabilidades por el escándalo Volkswagen. Y Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción, está dispuesto a estar aquí con nosotros en directo en Poniendo las Calles. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por poner las calles con nosotros tan pronto.
Es un placer.
Oye, cuéntanos, ¿en qué consiste la campaña contra los malos humos?
Bueno, sencillamente es que nos parece un escándalo esto que ha ocurrido con Volkswagen, porque estamos hablando de la salud de la gente, estamos hablando de la salud del planeta, estamos hablando de asuntos muy importantes. Es el principal vendedor de coches del mundo y fabricante, y bueno, pues es inadmisible lo que ha estado ocurriendo, porque han estado, ya digo, jugando con nuestra salud y engañándonos sin ningún paliativo. Uh-huh. Entonces, esto en un país civilizado no debería ocurrir nunca, y menos en la Unión Europea.
Porque, Paco, si hacían eso es porque, casi seguro, esos coches estaban contaminando más de lo que decía el prospecto del coche.
Pero no un poquito más, es que emitían hasta 40 veces más el límite máximo permitido.
Venga ya, Paco, ¿en serio?
Sí, no, una cantidad abrumadora, ¿no? Y bueno, pues esto tiene una importancia trascendental. Quiero decir que en Europa fallecen cada año 450.000 personas, 450.000 de forma prematura por la mala calidad del aire, y buena parte de esa contaminación viene de los coches. Entonces, jugar con esto es algo muy serio, ¿no? Para la gente que vivamos en Madrid, por ejemplo,
sí.
El Ayuntamiento de Madrid lleva varios años incumpliendo uno tras otro la normativa con respecto al dióxido de nitrógeno. Bueno, pues es justo este gas el que eludían, el que tenían un truco para que no se, para que pareciera que respetaban las emisiones. Y bueno, pues eso es lo que estamos respirando los madrileños en exceso, según dice la ley, ¿no? O sea, que realmente es un asunto muy, muy grave y que no solo afecta a los consumidores, a los compradores de esos coches, sino también a la salud de todo el mundo que respiramos.
Paco, yo me estoy haciendo ahora famoso porque tengo un Volkswagen Golf.
Pues mira, cosas que pasan.
Y realmente, las dos veces que he llamado a Volkswagen para que me digan si el coche está afectado, siempre está comunicando.
Ya, han puesto una página web y eso, pero realmente es difícil conseguir esa información. Hablamos de 11 millones de vehículos que están afectados por este fraude. Eso es una cantidad enorme, ¿no? Solo hay que pensar que eso es prácticamente la mitad de los coches que hay en España. Esa cantidad, o sea que es un auténtico disparate.
Y Paco, ¿tú crees que es posible que otras empresas hayan hecho lo mismo? ¿Se podrá descubrir dentro de un tiempo que otras marcas también nos la han estado pegando a todos? Porque encima es un daño que nos hacemos a todos.
Y tanto que sí. Bueno, no es que se tenga que descubrir dentro de un tiempo, es que ya va siendo hora de que se investigue y de que se hagan pruebas como se tienen que hacer, porque los datos que nosotros manejamos y que tenemos publicados de hace tiempo, informes y estudios de la misma compañía que ha estado haciendo las mediciones que han llevado a la EPA, a la Agencia Medioambiental Americana, a denunciar a Volkswagen, de la misma empresa que hace estas mediciones, muestran que prácticamente la totalidad de los fabricantes de vehículos europeos no están tomando el pelo.
Madre mía.
Están emitiendo muy por encima de lo que dicen. Una cosa son las pruebas de laboratorio y otras son el uso real, ¿no? Entonces, lo que se pide en esta campaña contra los malos humos es que, aparte de que quien ha estado engañando a todos los europeos pague por ello, pues que se investigue al resto de fabricantes, porque probablemente, si no sistemas iguales que los de Volkswagen, con un software así trucado o cuestiones así, pero probablemente otros sistemas están funcionando para eludir estos controles y, en definitiva, para contaminar sin ningún control, ¿no?
Sin ningún control, claro.
Que salga por los gases de escape lo que tenga que salir, sin preocuparse de la salud de la gente.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate el nombre que tiene nuestro programa. La gente que está activa, hay un montón de gente en carretera que se mueve de un lado para otro y que van con sus coches, que pensaban que estaban contaminando menos y a lo mejor están contaminando mucho más. Esto tiene que tener alguna solución, Paco. No sé cuál va a ser, porque me llamaba mucho la atención cuando el jefazo de Volkswagen directamente en Estados Unidos asumía que sí, que efectivamente que lo habían hecho y hacía mucho tiempo. ¿Con qué tranquilidad asumen este tipo de cosas?
Claro, es que llevamos un montón de años con este sistema y a lo mejor ha habido personas que tenían un coche que todavía les funcionaba y han dicho, bueno, pues me voy a comprar este que es más eficiente, que emite menos,
a
que es
cuñada,
más limpio y tal. Claro, esas cosas han pasado y ahora te das cuenta pues que emite tanto como el que tenías antes, ¿no? Bueno, pues es algo absolutamente impresentable y desde luego hay que reclamar y hay que exigir que la empresa, que ha sido la culpable, y además a sabiendas, quiero decir que esto no es un accidente, es algo absolutamente premeditado, que hay que instalarlo en los vehículos. O sea, es una cosa que no hay por dónde cogerla, no tiene la más mínima justificación, pues hay que pedirle que ellos paguen con el pato y que paguen con esas, pues con todas las reparaciones o modificaciones que sean necesarias para que el coche realmente cumpla con la legislación, es decir, que no contamine tanto,
claro.
Y bueno, pues que tenga las especificaciones con las que nos lo vendieron.
Paco, ¿es posible que el chaval que descubrió todo, porque fue el que, digamos, el que levantó la liebre, ¿no? Porque cuando estaba haciendo sus estudios descubría que esos coches estaban contaminando mucho más fuera de prueba, sí, que cuando se ponía a hacer una prueba oficial, digamos. ¿Este chaval a lo mejor es un ecologista en acción?
Pues no.
¿Es de los vuestros o no? ¿Un infiltrado?
No. Es, digamos, simpatizante por las cosas que le he oído yo, bueno, más o menos tiene un planteamiento parecido al nuestro.
Yo también lo he pensado.
Pero, en todo caso, eso lo descubrió él, que ahora no recuerdo el nombre, pero se apellida Franco, es de Castellón, ¿verdad?
Uh-huh.
Un ingeniero. Pero, simultáneamente, en otros análisis, en otras pruebas que han hecho otros institutos, se había llegado a conclusiones similares que no eran explicables. Desde una lógica normal, quiero decir que desde la trampa y todo eso sí que se podían entender, ¿no? O sea que esto es, nosotros lo decimos siempre, un secreto a voces.
Claro.
Y que, bueno, pues no sé si será casualidad, pero se ha descubierto en Estados Unidos contra una empresa en este caso europea, ¿no?
Uh-huh.
Eso yo creo que es significativo. La Comisión Europea tenía esos informes, nosotros se los hemos hecho llegar.
¡Qué fuerte!
Desde hace años, se los hemos hecho llegar a la Defensora del Pueblo Europea,
qué
que
fuerte.
No ha hecho nada, ha mirado para otro lado. Y bueno, pues esa es la situación que tenemos. O sea que aquí se da más peso y más preponderancia a los intereses comerciales de una empresa, por más que tenga un montón de trabajadores y todo esto, que nos está engañando, que a la salud de la gente. Esa es la situación que tenemos.
Claro, con razón nos quejábamos hace años que si Madrid tenía esa boina de del diésel y no sé qué, y claro, el ayuntamiento, Ana Botella, en aquel momento no tendría, a lo mejor, no le cuadrarían las cifras de hay tantos coches que contaminan tanto porque tengo tanto dióxido de carbono, ¿no? Y es que claro, si ahora los diésel estaban contaminando mucho más de lo declarado, pues no salían los números.
Claro, y además una de las medidas que se planteó y que se estuvo a punto de adoptar fue la de impedir la entrada de los vehículos diésel de más de 10 años, pensando que eran mucho más sucios, pensando que los nuevos, pues que cumplían la ley. Lógicamente, la normativa, el reglamento Euro 5, el reglamento Euro 6, que ya entra en vigor desde septiembre, y ahora te das cuenta que no, que están emitiendo a cascoporro, como se dice
sí,
en términos coloquiales.
Hombre, por supuesto.
Una cantidad de dióxido de nitrógeno pues tremenda, ¿no? Muy por encima del máximo que permite la ley. Y bueno, pues eso es, claro, está a costa de nuestra salud, a costa de nuestro bienestar.
Pues Paco, no entremos en bucle con el tema de Volkswagen porque nos da la impresión de que más marcas van a tener que estar sacando datos y contándonos cosas en no muy largo espacio de tiempo. Importante, Paco, ¿tú crees que este chico, se apellida Franco, el nombre ahora no nos sale, podría perfectamente vivir junto a Julian Assange porque puede ser otro Wikileaks?
Bueno, él simplemente ha hecho unos estudios y los ha hecho públicos, y eso es a través de una organización para la que él trabajaba y otra a la que nosotros pertenecemos, que se llama Transport and Environment, una federación de asociaciones que trabajan en temas de transporte y que está radicada en Bruselas. Es como se han hecho públicos estos estudios y a partir de ahí ha saltado el escándalo, pero finalmente ha sido porque la Agencia Americana de Medio Ambiente ha tomado medidas y les prohibió vender esos coches en tanto en cuanto no solucionara este problema, y eso es lo que ha hecho saltar el escándalo.
Yeah.
O sea que toda la tarea de difusión y de denuncia que se ha hecho aquí en Europa ha sido estéril hasta que no ha ocurrido eso, y entonces se ha descubierto que todo esto otro venía pasando, pero nadie ha hecho caso, ¿no?
Claro.
Es algo a lo que estamos bastante acostumbrados los ecologistas, por otro lado, pero realmente es escandaloso que se funcione así y que con los poderosos se tenga tantas consideraciones cuando clarísimamente nos están tomando el pelo.
Claro. Bueno, Paco, que un placer, que aquí tienes este programa de radio, que nos encanta hacernos eco de las cosas que hacéis, muchas de ellas, con otras no estoy de acuerdo, pero con la mayoría de las cosas que hacéis está bien que nos utilices para que hablemos y charlemos y le contemos a la ciudadanía, y que te doy las gracias por estar con nosotros, y que a partir de ahora, Paco, aparte de coordinador estatal de Ecologistas en Acción, eres también un ponedor de calles.
Muy bien, pues nada, esto de madrugar también sienta bien al cuerpo.
Qué bueno, Paco, mil gracias.
Lo hacemos con todo placer, gracias.
Un abrazo, hermano, hasta luego. Estás en la cadena COPE, estás poniendo las calles. 4:22 de la mañana, hora menos en Canarias. Luis Román está llegando a Peñafiel cargado de castañas del Bierzo. Pulpo, me encanta el tándem que haces con Herrera, os escucho todos los días.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
Hey, hey. Los Danza Invisible, gran canción. Mario López Rovira dice: buenos días, Pulpo, salúdame en antena, por favor. Soy Mario, estoy en Alía, en Cáceres. Pues Mario, claro que te saludo, ¿cómo no te voy a saludar, hombre? Asier, hola, ponedores, después de 8 horas y casi 600 kilómetros, me queda poco para coger la cama. Os dejo las calles puestas. Qué bien nos viene que nos hagan esos trabajitos, ¿verdad, Bea?
Nos hagan la pelota.
¿Que nos hacen la pelota? No, hombre, yo creo que nos dejan aquí ya todo puesto.
Pero nos gusta que nos hagan la pelota.
Bueno, vale, perfecto. Bueno, por cierto, mira, hablando de pelotas, te habrás leído los periódicos, ¿no?
Sí.
Y los titulares.
Sí.
Y los tienes por ahí.
Sí, ¿quieres que te los cuente?
¿Te atreves ahora? A la de tres.
Aquí los tengo.
Venga, una, dos y tres, titulares.
Pues hoy, como diría Herrera, estamos en uno de los capítulos más intensos de Pasión de Catalanes. Voy a ver si puedo resumirte el culebrón porque tiene tela. Comenzamos en la mesa del Parlamento catalán, que hoy decide si admite a trámite la resolución presentada por Juntos por el Sí y la CUP. En el próximo pleno, ambas formaciones quieren declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. Vamos, la ruptura con España. Preguntados por si consideran que tienen legitimidad para hacer algo así, Raúl Romeva lo tiene claro.
Imponer nada. Lo que hacemos es recoger el mandato ciudadano y lo ponemos en conocimiento de las instituciones. Todas. El Estado español, en Europa, la Unión Europea y en el mundo. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos es negociar cómo hacemos eso. El mandato ciudadano lo tenemos. La legitimidad democrática la tenemos. Y sale de las urnas.
Mandato de las urnas. Olvidan que cuentan con menos del 50% de los votos. No sé qué van a hacer con el resto, con el 53% de los catalanes. ¿Qué van a hacer?
Es que esto no respeta la regla del juego, ¿eh?
Sobre todo porque antes de las elecciones hablaban de que iban a tener en consideración el tema de los votos más que los escaños. Y ahora ya, vamos, que están haciendo lo que les da la gana.
Como decía Groucho Marx, estos son mis principios. Si no les gustan, los cambio.
Si no les gusta, pues los voy a cambiar. Lo voy a cambiar. O si no me vienen bien.
Esto es impresionante. Es impresionante, de verdad.
Bueno, ante el anuncio, las reacciones nos hicieron esperar. Declaración institucional del presidente del gobierno, al que en esta ocasión no se puede acusar de actuar con lentitud. Dice Rajoy que la resolución quedará sin efecto.
Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles y muy especialmente a los catalanes. Mientras yo sea el presidente del gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. La justicia prevalecerá sobre la sinrazón y todos, repito, todos estaremos sometidos a la ley y a las resoluciones de los tribunales.
Esta noche en La Linterna, Juan Pablo Colmenarejo entrevistaba a la vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz de Santa María asegura que usarán todos los medios a su alcance para evitar la ruptura de España. Incluso si fuera necesario, se llegaría a la suspensión de la autonomía.
Pues claro. Alguien físicamente tiene que ir a un sitio y decir: aquí mando yo y aquí no puede haber una hacienda catalana independiente de Seguridad Social, y queda suspendida la acción, claro, de esta consejería.
Sí, sí, sí.
¿Y el Estado pone una persona allí?
Puede ponerlo.
¿Y eso el Gobierno no lo descarta?
Nosotros, como ha dicho el presidente, no descartamos nada. Sé que a lo mejor puede pretender otro tipo de decisiones, pero el Gobierno tiene que actuar con prudencia, con proporcionalidad y con firmeza. Y eso es en lo que estamos.
Pues eso es lo que dijo la vicepresidenta. En Cataluña, el Partido Popular, Ciudadanos y el PSC se han unido para presentar una propuesta a la mesa del Parlament, instándola a que reconsidere admitir a trámite la resolución independentista. Entre tanto, desde el gobierno catalán en funciones no entienden la reacción del gobierno. La vicepresidenta Munté cae de nuevo en el victimismo.
A vista de cuáles han sido las declaraciones finalmente del presidente Rajoy, es obvio que no ha mostrado este respeto, que ha hablado de provocación, y nos entristece y nos sorprende enormemente hablar de provocación cuando lo que hay es un mandato democrático que se está empezando a ejercer.
Que a Munté le sorprende que el presidente del gobierno hable de provocación.
De provocación, después pues de lo que hacen ellos.
No sé qué quiere, que salga el presidente del gobierno a aplaudir. Ah, pues muy bien la resolución que habéis presentado, es que no entiendo nada. Hasta aquí el capítulo político, pero la pasión de catalanes tenía también vía judicial este martes. Ayer la Policía Nacional registraba la casa de Jordi Pujol. Toda la familia, el matrimonio y sus 7 hijos están imputados en una o en varias causas. Los agentes se han llevado 6 cajas de documentación del despacho del hijo mayor del clan. Las reacciones tampoco se hacían esperar.
Normal funcionamiento de la investigación procesal, de la justicia y de las instituciones.
Decía el señor Pujol que quién coño era la UDEF. Bueno, pues ahora la UDEF debe estar sentado en el sofá de los Pujol en su casa, ¿no?
Hay gente que creía en España que por pertenecer a determinadas familias estaba exento del cumplimiento de sus obligaciones.
Lleva razón Rivera. Sí. Que Jordi Pujol dijo, fue en Antena 3, en el espejo público,
¿qué coño era la UDEF? Pues ahí las ha tenido, pues tomando un cafetito.
Se han presentado muy bien en su casa directamente.
Allí, y algunos lo mismo le han puesto un tordo en el baño, seguro.
Madre mía, ¿qué otros asuntos nos deja el día, Pulpo? Pues hoy el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, va a participar en la conferencia internacional antiterrorista que se celebra en Madrid. Esta intervención se produce un día después de que la Audiencia Nacional haya decidido procesar a 5 etarras por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encuentra el huido Josu Ternera. Y hablamos ahora de Pablo Iglesias, que ha entregado ya su acta de europarlamentario. Te lo pongo porque sé que te encanta, Pulpo, escuchar a Pablo Iglesias. Este martes participaba en su último pleno en Bruselas. Así se despedía.
Vuelvo a mi país para que no siga habiendo en España gente como ustedes en el gobierno. Pero quiero pedirles antes, algo antes de marcharme. Cambien su política. La crisis de los refugiados no se resuelve con alambradas. Trabajen por la paz. No sigan destruyendo la dignidad de Europa, señor Juncker.
¡Hala! Y ahí os quedáis.
¿Pero por qué me haces esto? ¿Qué necesidad tengo yo de escucharle?
Con educación. Se ha despedido, bueno, con educación.
Vale, porque me lo pones tú, ¿eh?
Los ha llamado desgraciados.
Ya, en toda la jeta.
Seguimos sin noticias de los 3 militares desaparecidos el pasado jueves en aguas de Canarias, cuando se cayó el helicóptero en el que viajaban. Defensa ha ampliado la búsqueda. En Santiago, el fiscal del caso Alvia pide para el maquinista 4 años de cárcel y una indemnización para los familiares de las víctimas del accidente de 42 millones de euros. Y terminamos con una noticia en el ámbito económico. Apple ha logrado los mayores beneficios anuales conseguidos en la historia empresarial. Hablamos de más de 53.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal. A ello ha contribuido en gran parte la venta de 48 millones de iPhones en los últimos 2 meses. Ha contribuido bastante. Hasta ahora el récord lo ostentaba una petrolera, ExxonMobil, que cerró 2008 con unas ganancias de 45.200 millones. O sea, que un récord.
Dinerito fresquito, además, del día. Las 4.31, las 3.31 en Canarias. Por aquí está Gloria, que nos va a contar el tiempo. Buenos días, Gloria.
Muy buenos días a los dos. Los cielos van a estar muy tapados en Galicia y montañas de Asturias. Puede nevar débilmente en las montañas de León y en los Pirineos, con cotas de nieve de hasta 1.700 metros en León. La lluvia no quiere irse de Canarias. Puede caer alguna lluvia débil y, sobre todo, en las islas de mayor relieve. En Madrid, nubes con precipitaciones en la zona de la sierra. El paraguas no tendrán que utilizarlo en toda España. Cielos más despejados en Andalucía, zona del Mediterráneo, Baleares y Valle del Ebro. Las temperaturas durante el día subirán en toda España, salvo en el área mediterránea, donde bajarán. Las más altas en Alicante con 24 y la más baja en Teruel con 6.
Las 4.32, gracias Gloria. Las 3.32 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y nuestro Twitter, @poniendocalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pulpo, soy Margarita. Yo no soy ponedora de calles, simplemente no puedo dormir y me encanta escuchar la radio. Y te escucho por lo menos hasta las 9 de la mañana, porque luego me encanta escuchar las canciones que pones con Carlos Herrera. Pues nada, Margarita, disfruta ahora de Embrujada de Casal, que nos lo pide Fran desde Valencia.
Estrella, pero la voz.
El gran Tino Casal sonando en la cadena COPE en directo a las 4:35, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Cádiz, 19 grados, 15 hay en Murcia, 11 en Zaragoza, 16 en Bilbao y 9 en Zamora. Y hasta Zamora nos vamos porque tenemos a un ponedor en el 950-6006. Buenos días, David.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Pero qué haces ahora mismo poniendo las calles tú por allí?
Pues mira, trabajando en mantenimiento de carreteras.
¿En dónde estás? ¿En qué carretera?
En una autovía.
¿En una autovía? ¿En la que cualquiera?
Sí, bueno, tenemos aquí pocas, así que...
Ahí tenéis la autovía de la Plata, ¿verdad?
Sí, es la de Andalucía.
Que está muy bien esa carretera.
Sí, bueno, es nueva prácticamente.
Ajá, y tienes voz de cansado, ¿cuánto llevas currando?
Nada, desde las 10.
Desde las 10 de la noche de ayer, claro.
Sí, hasta las 6 de la mañana y luego ayer también estuve de noche.
Ah, claro, y vas acumulando cansancio porque ayer no descansaste durante el día.
Claro, ya te cambia el sueño y eso.
Sí, la verdad que los que trabajamos estas horas luego para dormir lo pasamos un poco regular, ¿verdad?
Sí.
¿Tienes vecinos que te molestan?
Nada, no, porque yo duermo bien, así que no hay problema.
Pero anoche como que no ha sido tu día, ¿verdad?
Nada, bueno... No, lo que pasa es que te levantas ya a la hora de comer y ya te estás cansado todo el día.
¿Qué te comiste ayer?
Nada, pues un filete y poco cosa más.
¿De los procesados?
Sí, de eso.
Porque ahora, yo anoche también cené un poquito de carne. Hoy de momento me encuentro bien, a ver dentro de un rato.
No, bueno, eso da igual lo que digan, que la vamos a seguir comiendo igual, yo por lo menos.
Yo de las salchichas me como lo que es la piel nada más.
Eso está bien.
Que dicen que es lo que no hay que comerse. Escucha, David, ¿cuántos años llevas trabajando en la noche?
5.
¿Y cómo lo llevas?
Bueno, lo llevo bien. Yo, como soy joven todavía, no tengo problemas, no me entra sueño ni nada.
¿Y de dónde eres?
De Zamora.
¿Pero de qué parte de Zamora?
No, Zamora.
¿De Zamora a Zamora?
Sí.
Muy bien. ¿Dónde está el auditorio de la Alhóndiga, no?
Sí.
¿De por allí?
Sí, ahí tenemos un auditorio.
Perfecto. Oye, pues David, vamos a hacer una cosa. Te vamos a tomar los datos para enviarte el diploma que acredita que eres ponedor de calles, ¿vale?
Vale.
Y te mando un fuerte abrazo, hermano.
Igualmente, Pulpo.
Que lo pases muy bien, hombre.
Hasta luego.
Con esta alegría de David, que lleva un montón de horas también trabajando, lo que tenemos que hacer ahora... Pasa, Banaclocha. Vamos a dar la bienvenida a Banaclocha porque vamos a abrir ya su espacio. Su espacio ya sabes que es... nuestro plan de vida saludable. Y hoy más que ejercicio te vamos a hablar de alimentación, de cosas que debemos comer para afrontar con ganas y vitalidad el ejercicio que vayamos a hacer. Para ello, pasa a poner esta mesa. Tenemos a Banaclocha por aquí, compañero de deportes de la cadena COPE, Banaclocha. Y escúchame, porque como estamos en otoño, seguro que el cuento cambia un poco con respecto a lo que nos recomendaste cuando las temperaturas eran más altas. Buenos días, Banaclocha.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Sí, buenos días. Evidentemente cambia un poco la alimentación porque las temperaturas han bajado y hay gente que ya tomar helados, tomar ensaladas frías y tal, pues claro. Igual prefiere algo más calentito ya, prefiere alguna sopa, pues prefiere algún puré. Uh-huh. Las sopas no son malas antes de hacer ejercicio. Anda. Antes de ejercicio, no al instante, sino 2 horas antes. La sopa, depende cuál sea, sopa de verdura, de carne, de pollo, de pescado, etcétera, aporta muchísimos nutrientes, sobre todo a la hora de hacer running, a la hora de correr y salir con la bicicleta. Es una alimentación auténticamente maravillosa. Luego también me gustaría incidir en las comidas que hay entre los picoteos que tomamos entre comidas, porque hay gente evidentemente que hace 5 comidas al día y hay gente que hace 3. La gente que salga por la tarde a correr, por la tarde me refiero pues entre las 5 y las 7 de la tarde a correr, que coja la bicicleta o se vaya a nadar o cualquier otro tipo de ejercicio, evidentemente debería comer entre las 2 y 3 de la tarde, siempre respetando esas 3 horas que siempre ponemos, 3 horas de digestión. Eso es importantísimo, pero hay gente que no aguanta hasta la noche sin comer nada. ¿Qué es lo mejor? ¿Una manzana o una pera?
Una manzana o una pera. Yo había escuchado también el plátano.
El plátano porque tiene bastante aporte calórico y porque tiene sobre todo potasio, y eso es muy importante, sobre todo a la hora de, antes de hacer ejercicio. Yo, por ejemplo, cuando voy a correr por la mañana nunca lo hago en ayunas, eso es importante, nunca lo hagáis en ayunas, ni tampoco vayáis sobre todo a nadar en ayunas. Siempre es bueno un café, eso también a gusto del consumidor, y un plátano. Un plátano siempre es bueno, sobre todo por el potasio y porque es de las frutas que más calor calorías tienen, que es calorías evidentemente que vamos a consumir luego con el ejercicio. También recomendaría también para merendar o para almorzar, y cuando digo almorzar, vea, me refiero la comida entre el desayuno y la comida del mediodía, el almuerzo, una barrita de pan integral o una barrita simplemente de pan Bimbo con un poquito de pavo, por ejemplo. Eso mucho mejor que cualquier tipo de bollería industrial, porque el otro día Chema Martínez, en kilómetro 42 en el partido de las 12, nos contó que las famosas cupcakes, las magdalenas estas que parecen muffin, que ahora están muy de moda, ¿sabes cuánto tiene una de calorías?
Bueno, eso tiene que ser horroroso.
Entre 400 y 500 calorías.
Imagínate.
El consumo medio normal de una persona deberían ser 2.000 kilocalorías diarias.
Y ya te estás comiendo en la magdalena, pues
una cuarta parte. Exactamente. Así que evitemos bollería industrial. Sé que a ti te gustaba.
Sí, pero bueno, una vez por semana, eso lo tengo asumido.
Sí, evidentemente, un capricho, no pasa nada. Pero evitemos la bollería industrial y sobre todo eso, frutas, peras y manzanas son las mejores, las fresas también. Luego hay otras frutas como, por ejemplo, la chirimoya, que ahora es época de chirimoya. El plátano, que tiene su gasto calórico, pero si vamos a hacer ejercicio también no hay problema. Y el mango, que ahora está muy de moda el mango. El mango también
está riquísimo.
Sí, está riquísimo, pero también tiene sus calorías. Así que mejor peras y manzanas. Yo me quedaría con eso, pero evidentemente al gusto del consumidor. Y ya no es época de melones ni sandías, así que eso lo aplazamos para temporadas más veraniegas o primaverales. Por la mañana, como hemos dicho, el que quiera picotear algo, un lácteo no está mal, una barrita de pan integral, como hemos dicho, con un poquito de pavo. Intentemos evitar también queso fresco, no está mal también, aportar un poquito de burgo de Arias, eso es importante. Mejor que tomarse una loncha de queso curado, semicurado, de oveja, mejor un burgo de Arias. Y yo creo que haciendo un desayuno importante, sobre todo para la gente que salga, un zumo de naranja, un plátano, un café, quien quiera tomar unos cuantos cereales antes, sobre todo ir a la piscina, que lo agradecerá, porque es verdad que el que tome cereales con leche, si luego sale a correr la bicicleta, puede notar una alteración de la digestión, puede notar el estómago revuelto, y eso evidentemente no es muy aconsejable. Y como digo, ahora ya que llega el frío, por las noches un buen caldito con un poquito de carne o pescado no está de más, evidentemente, proteínico por la noche, y a mediodía, para seguir el ritmo, el que trabaje por la tarde o por la tarde, o el que haga ejercicio por la tarde, a mediodía siempre mejor también un puré y una buena ración de hidratos, un poquito de arroz, un poquito de pasta, etcétera.
Bueno, eso está muy bien, Vanaglocha, pero ¿qué me dices de los frutos secos?
¿Sabes que ha habido una encuesta de las múltiples que hace la organización de la OCU, la Organización Consumidora del Consumo Español, que dice que últimamente los españoles toman mucha almendra cruda?
Pero eso está fenomenal, hombre, siempre que no sean excesos, efectivamente.
Hay mucha gente que yo veo también, lo veo sobre todo aquí en la cadena COPE,
amargo,
que se trae de merienda nueces. Las nueces son buenas, pero el problema es que también tienen mucho aporte calórico. Las nueces son buenas sobre todo también para recuperar para después de un ejercicio intenso, comer un buen puñado de nueces, no antes, es decir, porque las nueces, si no vamos a hacer nada, si vamos a ser sedentarios, sin movernos durante un día, comer nueces al final engorda, todo hay que decirlo, porque no lo quemas. Así que las nueces son buenas para días que hagamos ejercicio, tanto en la piscina, la bicicleta, como si nos ponemos las zapatillas para correr. Otros frutos secos también, pues las avellanas también son buenas, evidentemente, y los frutos secos siempre, entre comidas, son buenas, pero siempre, como digo, los días que vayamos a hacer ejercicio. No son muy recomendables para los días más sedentarios o que nos tomemos un descanso activo.
Muy bien. Otro producto, los actimeles.
Yo es que creo que eso tiene mucha leyenda, eso de lecas e inmunitas y tal, los actimeles, pues bueno, pues para desayunar, por el aporte lácteo que tienen, no está nada mal. Tomar uno de merienda junto con una manzana o una pera o cualquier otro tipo de fruta como unas fresas o un poquito de uva, tampoco está mal. Pero yo realmente como postre, aporte de postre para después de una comida de doble ración o una cena, no lo veo.
Pues mira, Vanaglocha, escúchame una cosa. Marisa, que está en Coruña, nos manda un correo y nos dice que en su objetivo de llevar una vida sana, además de deporte, ha acudido a un nutricionista y dice que este le ha recomendado que no abuse de las bebidas energéticas que se anuncian en la tele. Pregunta si tú eres partidario y quiere saber tu opinión.
Yo solo tomo Aquarius. Y Aquarius porque me he acostumbrado a ello, pero las bebidas energéticas al final, las mejores, ¿sabes cuáles son?
¿Cuáles?
Las artesanales me refiero.
Zumos.
Fíjate lo que le digo a nuestra amiga oyente, que después de un intenso ejercicio, o no tan intenso, evidentemente, para evitar sobre todo las agujetas, que coja un vaso con agua mineral.
Sí.
que exprima medio limón.
Buenísimo.
Que le eche entre 2 y 3 cucharadas de azúcar.
Soperas.
Evidentemente estoy hablando de un vaso que tenga entre 200 y 300 mililitros.
Ah, mililitros.
Que lo agite bien y que se lo beba. Mejor que un Aquarius.
Bueno, fenomenal. El consejo.
Porque tiene azúcar para evitar las agujetas y porque sobre todo el limón le da esa amargura que al final da cierto regusto a la bebida para no tomarlo solo el agua con el azúcar. Y además el aporte del limón también es importante también para evitar luego también distensiones musculares, las agujetas también. Así que eso es lo más recomendable.
¿Y los complejos vitamínicos que venden en las farmacias son recomendables si hacemos ejercicio? Por ejemplo, el Supradin me parece que es uno. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
Son recomendables, pero si hacemos ejercicio a altísimo nivel, evidentemente. Hay gente que toma complejos vitamínicos porque se los receta el médico y porque son personas que o bien no llevan una buena nutrición o no siguen una dieta estricta que les ha recomendado el médico, pero sobre todo la gente que está haciendo deporte en principio no debe ejercicio como el que recomendamos aquí, que es un ejercicio pausado y tranquilo.
Ya.
No debería tener necesidad, no debería necesitar esos complejos vitamínicos. Sí que es verdad que hay gente al altísimo nivel, evidentemente, que entrena entre 2 y 3 horas diarias y descansa, si acaso, un día a la semana, que evidentemente los suplementos vitamínicos sí que son necesarios.
Pues venga, Vanaclocha, que estamos acabando, que son las 4:46 ya. ¿Qué nos vas a contar la próxima semana?
La preparación de la semana, pero esta semana habíamos dicho que espero que lo estén cumpliendo los siguientes 4 días. La semana que viene vamos a bajar un poquito la rosca y vamos otra vez a volver a los 3 días.
Pues mira, los de la rosca son los que te están escuchando. Así que genial, Vanaclocha, muchas gracias.
Un abrazo.
Juan nos llama al teléfono gratuito 950-6006 desde Jumilla y nos pedía esta canción de Procol Harum. Pues aquí tienes este clasicazo, disfrútalo porque mire que es una canción que gusta a la noche que suene. Madre mía, la de gente que nos pide esta canción, Procol Harum. En Poniendo las Calles, en la cadena COPE, que tengas una madrugada, una mañana, un día genial. Te lo mereces, te lo aseguro que sí. Minutos, las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Esta canción tiene pellizco de tristeza, pero es bonita, ¿verdad?
Es muy bonita.
Es muy bonita. Teníamos que bailar un día. Tú no te acercas por aquí a bailar nunca, Bea, de verdad.
No.
Otra vez.
Es que esta es una lenta, ¿no?
Claro, por eso.
¿Tú sabes bailar las lentas bien?
Por supuesto.
¿O eres
claro.
de los que pisa,
no,
Cayo?
No, que me voy a pinchar, hombre. Si quieres un día te pongo el danzacuduro y nos subimos aquí a la mesa.
Es así.
Madre mía, perdona un momento, vea que tenemos a alguien en el 950-6006. Buenos días. Anda, se nos ha caído la llamada de España. Bueno, pues...
No le ha gustado nada que me invitaras a bailar.
No, claro, lo mismo. Además, era una chica. Me ha dicho Mónica Villalaín que era una vigilante. Vamos a saludar al sector de la vigilancia, que son los que están también ahí al pie del cañón. En 10 minutos, las 5, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ponemos las calles en la cadena COPE. Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio cada día, de lunes a viernes, justo antes de que llegue Carlos Herrera. Y en eso nos da tiempo a leernos las portadas de los periódicos. Y Beatriz Calderón te las resume y te las cuenta. Beatriz, cuéntanos.
Pues estamos ante la mayor crisis institucional de nuestra democracia y eso se refleja en los periódicos. Empezamos, si te parece, por ABC, donde la portada es para el matrimonio Puyol-Ferrusola saliendo de su casa, acompañados por la policía, tras haber asistido al registro de su vivienda. Sin embargo, el titular es el siguiente: desafío secesionista, todo listo para suspender la autonomía de Cataluña. Rajoy dispuesto a usar cualquier medio legal para responder a la resolución separatista de Juntos por el Sí y la CUP. El nuevo órdago independentista continúa, coincidió ayer con el registro policial en varias casas de los Puyol. El tema es tan serio, tan grave, que tres periódicos, El Mundo, El País y La Razón, llevan un apunte de su editorial en la portada, algo poco habitual. Vamos con El Mundo, que titula Rebelión contra el Estado. Justo debajo lleva el inicio de ese editorial que sigue luego en páginas interiores. Dice, unidad frente al secesionismo. Y en este periódico vemos que aplauden la reacción de Mariano Rajoy. En esta ocasión dicen que fue inmediata. De hecho, felicitan al presidente por no haber desvelado su estrategia. El Mundo cree que no era el momento, que con lo dicho bastaba. Como decíamos, otro periódico que lleva su editorial en la portada es El País, pero a diferencia del Mundo le da una colleja al presidente. Te cuento, Pulpo, el titular es La declaración de independencia no recibe respuesta de Rajoy. Y ya en el editorial leemos golpe al Estado, coma, vacío de gobierno. No sé, es un poco desmedida, ¿no?, la crítica del País, porque el presidente salió al poco de que se hiciera ese anuncio de la resolución para hacer esa declaración institucional.
El presidente salió
no sé
y dio
qué
la
se
cara.
Esperaba que hiciera más.
Ya. Y fue contundente dentro de la contundencia que tiene el presidente.
Y dentro de la contundencia también que se puede tener, no vas a sacar los tanques en Barcelona, quiere decir, pues,
de momento,
se
claro.
dice que esta es la situación y que se va a actuar con todos los medios a su alcance. Bueno, se nota, yo creo, aquí en el País que estamos ya en pre-campaña electoral.
Pero mira, tú que eres, ahora sí que te pregunto un poco en serio, ¿y por qué no salen todas las fuerzas políticas democráticas a defender la misma idea?
Se filtró que Mariano Rajoy había hablado tanto con Pedro Sánchez como con Albert Rivera, que el partido de Albert Rivera es el líder de la oposición en Cataluña,
sí.
Y que bueno, era un poco para informarles de lo que iba a decir. No más, de momento.
Es que yo creo que si Mariano Rajoy en las pasadas elecciones arrasó, literalmente, yo creo que también fue porque era el que más garantía daba a la hora de que España permanezca unida. Y a día de hoy, no sé por qué se ha diluido todo eso.
Bueno, ayer ya te digo, fueron bastante contundentes, incluso Pedro Sánchez también, Rivera, Errejón de Podemos también afeó ese gesto de Juntos por el Sí.
Pero
bueno,
si les han apoyado. Veremos,
ya, ese es no ahí está la contradicción.
Pero es que si han traicionado a sus propios militantes.
Sí, pero bueno, veremos a ver.
Beatriz, en cuanto acabemos, reunión en mi despacho.
Reunión en tu despacho para hablarlo. Terminamos con La Razón, que nos cuenta Rajoy llevará al Constitucional el desafío para romper España de Juntos por el Sí y la CUP. Y el editorial, inadmisible golpe a la democracia. La foto, eso sí, es para Puyol, subiendo a un coche tras salir de su vivienda tras 3 horas de registro. Leemos, la fortuna oculta de los Puyol procede del saqueo de Barcelona 92.
Y otra cosa que yo me he preguntado, ¿y por qué a Puyol no le ponen la manita en la cabeza para meter en el coche?
No iba detenido, ¿eh?
¿No iba detenido?
No.
Pero tampoco detuvieron a Rato.
No. De ahí que se dijera que había estado mal el gesto del policía.
Claro, o sea, bueno, son cosas que pasan.
Cosas que pasan.
Me imagino que con todo este lío que tenemos hoy no te ha dado tiempo a leerte las regionales.
Sí, sí, la he mirado y además van también con tema catalán. Me he fijado sobre todo además en la prensa de esta región. En el periódico de Cataluña dicen choque a la vista. más aprieta el acelerador antes de la investidura y Rajoy activa los mecanismos legales para que la resolución no llegue a tener efecto jurídico. En La Vanguardia, los soberanistas acuerdan iniciar la ruptura con España. Rajoy califica de provocación el pacto y garantiza que no se aplicará. Y en el Diario de Tarragona, desafía al Estado. Rajoy dice que usará todos los mecanismos para detener el proceso. Fuera ya de Cataluña, en Valencia, por ejemplo, leemos en Las Provincias, el independentismo catalán activa la ruptura con España el mismo día que la familia Puyol queda señalada como red delictiva. Aquí ya en Las Provincias...
Red delictiva.
Red delictiva.
Suena a película, ¿eh?
En el Día de Córdoba, la corrupción cerca al independentismo, también relacionan. Y en La Voz de Galicia, Rajoy amenaza con intervenir Cataluña.
Pues muchas gracias, Beatriz Calderón.
De nada.
Son las 4:56 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. ¿Cómo me apetecía ponerte esta canción en Poniendo las Calles? Me trae muy buenos recuerdos y suena fantásticamente bien. ¿Esta canción será del gusto de Carlos Herrera? Carlos, a ver si luego te lo pregunto y me lo cuentas. Las 4:57, hora menos en Canarias, 950-6006, el teléfono gratuito, el teléfono de los ponedores. ¿Y quién está por ahí? Buenos días. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Amparo.
Amparo.
Buenos días, Pulpo.
Hombre, ¿cuántas veces me vas a saludar? Cuéntame, dime la verdad.
¿Qué?
¿Cuántas veces me vas a saludar?
¿Que cuántas veces?
Sí.
Por todas las que he llamado, por
Oye,
ejemplo.
Amparo, gracias por escuchar COPE a estas horas, ¿eh?
¿Cómo que a estas horas y a cualquier hora? ¿Qué más da?
Madre mía, ¿dónde estás?
Eso no, trabajando.
¿Pero dónde?
Estoy de vigilante.
¿Y dónde?
En Madrid.
Ah, en Madrid. ¿Y qué recinto estás vigilando?
Un parking.
¿Un parking subterráneo o en
sí,
superficie?
Sí, sí, subterráneo.
Y pues tienes suerte de que tengas cobertura, porque en muchos parkings no se suele escuchar la radio.
Bueno, es que mi teléfono todavía es de los antiguos, no de los modernos,
¿eh? Ah, es verdad. Antes había más cobertura en los móviles, ¿eh?
Claro, que ahora los modernos no tienen mucha.
Es verdad. ¿Vas uniformada?
Sí, querido.
Ajá. ¿Y has tenido alguna problemática a lo largo de la noche de hoy?
No.
Nadie.
Es muy tranquilo. Normalmente es muy tranquilo.
Ajá. ¿Alguien se te ha quedado dormido dentro del parking alguna vez?
Pues a mí no, pero a un compañero sí, se le quedó uno en un coche.
Dormido, o sea, un cliente directamente en el coche se quedó cuajado, ¿no?
Claro.
¿Y cómo le despertó o se metió con él a dormir?
No, le dejó ahí, que ya se despertaría.
Ajá, luego el...
Dime.
Luego el ticket, me imagino que el ticket tendría que haber...
No pagan tickets.
Ah, madre mía. Oye, Amparo, ¿tienes hueco para que te mandemos un diploma de ponedora?
Pues claro, ¿cómo que no? Si tengo aquí toda la garita libre.
Te mando el L.
Recién pintada.
¿Te mando el L o el XL?
El que prefieras tú.
Pues entonces te voy a mandar el R minúscula, ¿vale? Que te va a gustar más. Amparo, un beso fuerte. Gracias por escucharnos.
Oye, ¿y los chicles qué?
Ahora mismo Mónica te va a hacer un globo y te lo manda.
¿Me va a hacer un globo?
Te va a hacer un globo y te lo manda.
¿Para qué? ¿Para Lucas?
Sí, te dejo, que nos vamos al boletín.
Le mando un besito a mi nieto Lucas,
que perfecto.
Es autista.
Ah, pues ¿vale? Ahí se las mando. Gracias, cielo. Las 5, las 4 en Canarias.